inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy. Desde este micrófono les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, programa que pertenece al programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, hoy en la mesa me acompaña Israel Cruz. Israel, buenos días, ¿cómo andas?
Hola Victoria, buen día, de nuevo un gusto estar contigo.
Qué delicia compartir mesa otra vez contigo. Bueno, en la sección Sintiendo el Cuerpo voy a realizar una pequeña lectura de Van Jolie que nos va a introducir al tema que vamos a trabajar hoy con nuestros invitados sobre educación somática. En la sección de hoy, en Cuerpo-Mente, tenemos como invitados a Emilia Larroando Franco y a Felipe Garnica Corredor, quienes trabajan desde la somática, y con ellos conversaremos pues sobre el tema. Y en la sección de Cuerpo-Mente, en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, ellos, Felipe y Emilia, nos van a realizar una pequeña sesión de conciencia corporal. Bueno, entonces, bienvenidos a este programa. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Urrosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si se perdieron de algún programa, recuerden que lo pueden escuchar buscando la plataforma Spreaker, Pensando con el Cuerpo. Ahí están todos los podcasts de los programas. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, que hoy me acompaña en el Control Master. Recuerden que si quieren sugerir algún tema para el programa, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, y les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, como les comentaba, voy a empezar con una lectura. Bueno, aquí quiero empezar como con esta frase de Annie Brook. Dice, despertar el cuerpo significa que estamos dispuestos a caminar a través de nuestros tejidos y encontrar senderos para secuenciar la energía y lograr un movimiento libre. Si nos damos el tiempo para indagar y apoyarnos internamente a través de los sistemas corporales y externamente a través del espacio y el movimiento, volvemos a estar plenamente vivos. Un cuerpo despierto nos da la oportunidad de una respuesta a la vida más exquisita. Y este texto que de Van Jolie fue publicado en Montreal en 1997, se llama Educación Somática y Salud. Dice, para mejorar o recuperar nuestra salud, podemos elegir muchas alternativas. La mayor parte del tiempo consultamos expertos que proponen cierta variedad de intervenciones de acuerdo con su entrenamiento. Estas intervenciones pueden ser químicas, psicológicas, nutricionales, ambientales, manuales o mecánicas. Estas intervenciones son hechas por los especialistas, entre comillas, sobre nosotros, por tal motivo desde afuera de nuestros cuerpos y con un mínimo de participación nuestra. Los especialistas de la salud son expertos en una u otra parte del cuerpo humano o de uno u otro de nuestros sistemas corporales, ya sea fisiológico o psicológico. Los especialistas ponen sus conocimientos al servicio de sus pacientes. La competencia en el área de salud les corresponde. Sabemos que estamos vivos porque podemos movernos y sentir nuestros cuerpos. Más aún, sabemos que estamos vivos porque podemos sentir nuestros movimientos. Para beneficiar la salud, los métodos de educación somática nos ofrecen la elección de hacernos más competentes en el manejo de nuestras sensaciones y movimientos. Esta autoeducación es posible si reconocemos que no solo somos los habitantes, propietarios y usuarios de un cuerpo mecánico que puede ser tratado solo desde afuera, sino que nuestro cuerpo es un cuerpo viviente, nuestro soma. Por esta razón, si queremos mejorar nuestra salud, necesitamos mejorar nuestro ser en su totalidad. Cuando practicamos los diversos métodos de educación somática, obtenemos autoconciencia, mejoramos nuestros movimientos y redescubrimos las bases sensoriomotrices de nuestras acciones. Todas nuestras acciones son el resultado de nuestros movimientos. Con aprendizaje somático podemos quizá cambiar algunos hábitos y aún influir sobre los hábitos de nuestro medio cuando es necesario y posible. Para desarrollar la conciencia somática se requiere que nos percibamos como una persona completa, viva y en movimiento, no como una colección de partes y piezas separadas, sino como un ser completo en movimiento. Esta persona completa se siente integrada y puede aprender y reaprender. Así podemos obtener salud y bienestar por medio de la educación somática. Bueno, pues este es un texto que nos ambienta un poco lo que vamos a hablar ahorita con Emilia y con Felipe.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimientos saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad Cuerpo-Mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Para la sección entonces ahora de cuerpo en mente, como les comentaba, tenemos como invitadas a dos personas, Emilia Larroando. Ella es psicóloga, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, bueno, ha trabajado en el área social comunitaria con diferentes poblaciones y ha complementado su formación y experiencia profesional a través de estudios sobre psicología transpersonal en el Instituto Transpersonal de Buenos Aires y la especialización profesional en antropología sociocultural latinoamericana a través de la Fundación Unida de Argentina. Es instructora de yoga y orientadora de respiración vivencial, ambas certificadas por el Centro de Unifinismo en Bogotá. Actualmente orienta su práctica profesional aplicando prácticas somáticas de Body Mind Centering con relación a técnicas de teatro, danza, tai chi y alineamiento corporal. Y Felipe Garnica es profesor de yoga con más de 10 años de experiencia en su práctica profesional, personal. Su formación como profesor de yoga ha estado complementada por su interés en temas de neurociencia, técnicas de educación somática, psicoterapia corporal, pensamiento en sistemas, buscando una visión interdisciplinar de su trabajo. Bueno, muchas gracias, Emilia, Felipe, bienvenidos a este programa. Gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Victoria.
No, hola, buen día. Gracias.
bueno, pues tenemos aquí como este texto de ingreso que nos habla de la educación somática. Entonces, cuéntanos, Emilia, tú como psicóloga, ¿cómo llegas a esto de la educación somática?
Bueno, yo en la universidad empecé a hacer teatro y danza y me empecé a dar cuenta que haciendo teatro tenía un proceso mucho más profundo de conocerme a mí misma que estudiando psicología, estudiando los textos. Era como la aplicación de aquello que yo leía. Y de esa manera, junto con la formación de psicología, empecé a estudiar porque mi mamá me introdujo al yoga. Entonces ahí empiezo a hacer como una relación entre la psicología de Occidente y empiezo a darme cuenta que pues el yoga es también psicología, pero con otra visión, con un acercamiento y una práctica muy distinta que es desde adentro, desde observarse a uno mismo. Entonces ahí empiezo como a investigar un poco en términos de técnicas que también los profesores de teatro, pues el profesor prácticamente nos inducía y nos decía como, bueno, investiguen sobre técnica Alexander, que si bien iba para teatro, pero esto empezó a calar también en mi práctica de yoga, también Feldenkrais, y ahí empecé como a encontrarme con este universo de lo somático.
De lo somático. ¿Y tú, Felipe, cómo llegas?
Yo, cuando estaba en el colegio, realmente no sé muy bien cómo ni por qué, pero un día terminé en una escuela de yoga. Fue así como, nunca había escuchado nada del tema, pero de pronto vi un letrero, yo no sé realmente, pero terminé allá y desde el primer día sentí como, bueno, esto es para mí. Y estuve practicando, entré a estudiar artes plásticas y estuve 5 semestres, pero como el formato académico sentí que no me funcionaba y decidí volver y quedarme y seguir profundizando en estudiar yoga. Y a partir de ese estudio se fueron abriendo las posibilidades de ver métodos tanto de educación somática como de psicoterapia centrada en el cuerpo. Estudié un buen tiempo técnica Alexander en lecciones individuales. También me encontré con Feldenkrais, con Body Mind Centering. Y bueno, cada vez se fue abriendo más como ese árbol de posibilidades que hay, porque pues realmente hay mil ramas y métodos dentro de esto de la somática.
Uh-huh. Yo quería como que centráramos un poquitico para explicarle a los radioescuchas, cuando nosotros hablamos de educación somática, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entendemos que, digamos, aparentemente es un concepto nuevo en Colombia, que está empezando a entrar, pero que en el mundo es bastante antiguo. Pero como es nuevo, tiene la posibilidad de distorsionarse dependiendo de cómo se lo expliquen las personas lo escuchemos. ¿Ustedes cómo nos lo podrían explicar de mejor manera que sea, digamos, más concreto?
Yo diría que es una educación básicamente en la relación cuerpo-mente, y dentro de esa relación siempre tiene que haber otro factor que es el entorno. Se estudia cómo es que es esta relación cuerpo-mente-entorno desde la experiencia. Yo creo que lo central de esto es que se estudia desde la experiencia interna, desde la sensación, desde el propio movimiento, y no solo desde la teoría en los libros y demás. Creo que es como un punto central, y que el objetivo en últimas es el bienestar, básicamente.
Ok. Digamos que cuando uno escucha sobre educación somática, fácilmente encuentra un conjunto de técnicas o escuelas, ¿cierto? Pero en sí misma la educación somática no es una escuela. Uh-huh. ¿Nos podrían contar un poquito sobre eso?
Uh-huh. Sí, pues digamos como concepto, así como palabra, el uso del término somática viene solo desde los 60s, 70s, a partir de un filósofo que se llama Thomas Hanna. Sin embargo, como tú decías, pues las prácticas ya estaban desde hace mucho tiempo. Hay muchas formas, obviamente, de abordar el cuerpo, y pues han ido surgiendo cada una por su lado, ¿no? A partir de las experiencias que cada personaje que ha sacado una de estas líneas o técnicas ha tenido en su vida personal. Y ahorita yo siento que están como, a través de la tecnología y la comunicación que tenemos ahorita, pues encontrándose todas y siendo como más conscientes de, ok, hay un campo unificado que es la somática, que va más allá de las técnicas, pero que surgió en un principio cada una con problemas particulares de las culturas y de los lugares donde surgieron.
Uh-huh. A mí me gustaría ir un poquito como profundizar el concepto de educación somática, porque cuando hablamos de educación precisamente es, se contraviene, digamos, a lo que siempre estamos acostumbrados de lo terapéutico. O sea, en el que la persona está pasiva, esperando a que vengan y a que tú me sanes, mientras que cuando hablamos de educación, estamos transformando al otro. Es decir, pasamos de alguna manera, el maestro, llámese de cualquiera de los métodos que existen, está buscando que el otro se apropie de un conocimiento, que usualmente es un conocimiento corporal. Ahí, por ejemplo, ¿y qué lo hace? Cuando hablamos de somática, lo hace a través de la experiencia y a través del cuerpo vivido, ¿sí? Somática viene desde ahí, ¿no? Cuerpo sentido en primera persona, que es un concepto de Hesíodo de los griegos, ¿cierto? Y que Thomas Hanna lo trae en los años 70, como decían ustedes, pero que de alguna manera hace eso. Entonces, educación somática implica que el otro es el que está aprendiendo a cómo sentirse y a explorar y a reconocer todas esas sensaciones que hay dentro de él, ¿no? Entonces es como interesante porque, como usualmente, pues a veces, bueno, la educación somática es muy conocida en el medio de las artes, en teatro, como decías tú, Emilia, en la danza, pero que también se aplica mucho en la salud, pero es distinto, ¿sí? Entonces aquí uno siempre, cuando habla de educación somática, está buscando que el otro se responsabilice de su proceso. Exacto. Que el otro asuma su proceso corporal. No soy yo, ¿sí? Por lo menos cuando yo dicto clase, la gente dice, ¡ay, tan lindo lo que hiciste! Yo dije, yo no hice nada, yo solo dicté una clase. Todo lo hiciste tú ahí, moviéndote de la manera que lo hiciste. Entonces, cambiar este concepto de que yo soy, estoy pasivo y esperando a que tú me digas qué hago, cuando hablamos de educación, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, Feldenkrais decía, yo lo que formo son maestros, personas que, y además que van a ir transformando el método en la medida en que lo van a ir repitiendo y trabajando.
Sí, que yo creo que un poco lo que nos comentaba Emilia al comienzo, ¿cierto? Un poco en el sentido de esa búsqueda que uno mismo tiene para, en el caso tuyo, tú decías, por ejemplo, desde psicología, para no quedarme solamente con la teoría que está plasmada ahí en los libros, sino ponerla en acción dentro de mí mismo, ¿cierto? Dentro de mi trayecto de vida. ¿Eso cómo se vuelve después práctica profesional en tu vida?
Bueno, pues empieza siendo un proceso personal, ¿no? Como para poder llevarlo a aplicarlo con otros, y sigue siendo, ¿no? Como no dejo de estar en esta investigación y en esta exploración personal, y que ha sido muy, muy bonito por lo que tú dices, Victoria, que es entender lo que es la autonomía y la libertad, y en la medida en que yo puedo integrar esta conciencia de cómo se mueve mi cuerpo, qué es lo que estoy sintiendo, poderme dar cuenta de lo que sucede, de cuáles son mis reacciones, no solamente físicas o los hábitos que tengo para moverme, sino también de responder emocionalmente a mis relaciones, a una información que recibo. Eso es lo que realmente me va dando como un piso para poder ser profesional, ¿sí? Como eso es realmente lo que yo tengo para poder relacionarme con el otro y para poder acompañar al otro. Es una plataforma, porque sin duda, como algo con lo que yo salí con psicología era, yo no puedo acompañar a alguien, no puedo entender su proceso si no tengo de dónde sentirlo y cómo empatizar con lo que la otra persona está pasando. Y entonces tener una autoridad o un rol que le va sugiriendo qué hacer. Entonces, lo somático, el yoga también, tai chi, que también practico tai chi, le da a uno como un contenedor desde donde uno puede decir, bueno, aquí me siento y recibo tu experiencia, entiendo y voy viviéndola en mí también, porque resueno, porque ha pasado también por mi cuerpo, porque también he tenido esas vivencias y porque he podido utilizar, tengo recursos que me han permitido estar ahí de una manera u otra. Entonces, sencillamente lo que yo voy haciendo en la práctica profesional es compartirte lo que a mí me ha funcionado, las herramientas que he podido como manejar ahí y a ver a ti cómo te funciona. Puede que funcionen, como puede que no. Entonces eso es lo que hago en mi práctica profesional con estas herramientas somáticas.
Ok, qué chévere. Y tú utilizas un término de resonancia, ¿no? De resonar. Uh-huh. Y eso me recuerda un poco con Felipe. ¿Tú tienes experiencia o tienes una orientación hacia sonido consciente también, cierto? Uh-huh. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso?
A ver, pues eso surge de toda la vida, de una inquietud por la música, por la relación con el sonido, también como algo muy, muy personal y sencillamente una pasión. Y en el yoga empiezo a encontrarme con que está toda esta área del trabajo con el mantra y la meditación con el sonido, y me empieza a llamar la atención y empiezo a averiguar también cosas que por uno y otro lado empiezan a llegar, ¿no? Que existen cosas de sanación con sonido, terapias con sonido, y empiezo a buscar. Y pues me doy cuenta que al menos hace 10 años, pues en Colombia, hasta donde yo alcancé a ver, no había prácticamente nada. Pero yo sentía como, no, esto es lo que tengo que estar haciendo, quiero estar haciéndolo. Entonces, pues me he dedicado a experimentar por mí mismo años, a hacer ejercicios, a hacer prácticas con sonido de meditación, con movimiento, trabajar con diferentes técnicas de educación somática, pero enfocado también hacia la voz, hacia los instrumentos. Y bueno, en últimas, a partir de todo eso que he ido recogiendo en pequeños talleres, libros y en exploraciones personales, monté ya como un pequeño curso que tenemos en Soma, que es un espacio en el que trabajamos Emilia y yo, que se llama Sonido Consciente, y lo que hace es dar una serie de herramientas básicas para hacer un proceso personal de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de trabajo con las emociones, todo a partir de sonido y movimiento, pero no hay, digamos que no sigue una línea específica, sino que ha sido como la recopilación y la síntesis de un montón de exploración de mucho tiempo.
Qué interesante, porque claro, cuando estamos hablando de educación somática como una práctica consciente de con reconocer mi cuerpo, de ponerlo en movimiento y saber qué me está diciendo, ¿cierto? Uh-huh. Pero tanto Emilia como Felipe hablan de resonar, y hay momentos en que uno finalmente el oído también te permite estar en contacto, escuchando hacia adentro y conectado también hacia afuera, que lo decíamos en algún programa pasado, ¿cierto? Uh-huh. De ese par de oídos distintos, uh-huh, uno para que se introyecta, uh-huh, ¿cierto? Y el otro sale hacia conectarme con el entorno. Pero en ese conectarme con el entorno y con el interno también, ¿cierto? Hay una, uh-huh, cantidad de sonidos que incluso son de mi cuerpo y que me dicen cosas o que me resuenan, y poder ubicar la frecuencia. Yo lo llamo así, ¿no? Como ubicar la frecuencia, la sintonía en donde realmente me siento cómodo o me siento pleno o me dice cosas acerca de, y me permite entrar más cómodamente y seguro dentro de esa conciencia corporal, que es como Felipe lo dice, es un taller, una cuestión de exploración, ¿cierto? De darse cuenta de qué sonido es el que me está llegando y cómo lo estoy interpretando.
Uh-huh. Bueno, pues cualquiera de las formas que tenemos para entrar en nosotros, pues es cada uno, uh-huh, escoge como la que le gusta, ¿cierto? Entonces, me gustaría que nos hablaran un poco más sobre body mind centering o body mind movement, que es lo que están ahorita formándose, porque bueno, es para los que nos escuchan, cuando hablamos de educación somática, lo decíamos hace un momento, pues hay muchas formas, ¿no? Está Alexander, está Eutonía, está Rolfing, Feldenkrais, antigimnasia, ¿cierto? Body Mind Centering, Entonces, pues es interesante que las personas que nos escuchan sepan como un poco la... Porque aquí hemos hablado de Feldenkrais varias veces, hace poco hablamos de danza, movimiento, terapia, o sea, hemos ido hablando como muchas de esas. Pero, por ejemplo, de Body Mind Centering nunca hemos hablado, entonces me parece interesante poder como entender de dónde surge, cuál es la propuesta.
Bueno, Body Mind Centering surge a partir de un interés de una mujer que se llama Bonnie Bainbridge Cohen, más o menos en los años 70 en California. Ella era terapeuta ocupacional, trabajaba con niños con discapacidad pues cerebral, y ella se da cuenta, pues también tenía una práctica de movimiento, tai chi, yoga, danza, y ella empieza a ver que a través del conocimiento del cuerpo y de los sistemas del cuerpo empieza a ver cambios en niños donde no hay opción de cambio, de que puedan aprender algo distinto, ¿sí? Pues también porque se les considera que tienen una patología que no, ¿sí? Hay que dejarlos a un lado, ¿no? Como relegarlos, marginalizarlos. Entonces ella, a través del proceso de investigar, también estudió Laban, análisis de movimiento, que lo propone Laban, y ella empieza a crear una propia exploración junto con otras personas, en donde encuentra que para cambiar un patrón o un hábito de movimiento hay que reconocer cómo se siente, digamos, la piel, y cómo me muevo yo desde este sistema, desde la piel, qué cualidades tiene el movimiento cuando yo activo el movimiento desde esa parte, o desde los huesos, y entonces cuál es esta relación entre la función de mis huesos y la estructura de mis huesos, y cómo ellos permiten que yo me mueva de cierta manera o no, o cuáles son las resistencias que yo tengo con los órganos, con el estómago. Y ella estudia entonces los distintos sistemas corporales, sí, de manera independiente, pero para integrarlo luego en una posibilidad de vivir mucho más eficientemente desde el placer, desde el disfrute. Y en ese sentido ella también indaga y explora lo que es la embriología, cómo nosotros nos desarrollamos, las distintas capas que permiten que un embrión pueda, pues desde las distintas capas surgen los distintos sistemas. Y desde ahí, desde que estamos somos una célula, pues el movimiento y la conciencia, que no es solamente la conciencia de poder estar hablando, sino una inteligencia que sostiene la vida misma, tiene una dirección, busca ir y se mueve para crear vida, para crear bienestar. Entonces ella busca también cómo diseñar estas exploraciones, que están abiertas también, que no están acabadas, sino que constantemente se renuevan, porque todos nos movemos distinto y aportamos una manera particular de relacionarnos con las herramientas, ¿no? Entonces va un poco por ahí. No sé si tú quieras como agregar algo, Felipe.
Creo que un punto importante también de esta metodología es que se estudia mucho el desarrollo del movimiento, que pues tú lo mencionabas en cuanto a la embriología. Sin embargo, también está mucho después de esa etapa, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo del movimiento en un bebé, en un niño, y bueno, hasta el final de la vida? En últimas, creo que en lo que se basa es en ese reconocimiento de que lo que somos profundamente está implicado, esa información está en cada una de nuestras células y de nuestros tejidos. Entonces hace una exploración que se empieza a volver en un punto muy específica de ver cada hueso, cada órgano, cada tejido, y ver cómo desde lo consciente uno se puede relacionar con eso, porque pues esa inteligencia funciona, es autónoma, funciona automáticamente, pero es empezar a ver, bueno, ¿y eso qué relación tiene conmigo? ¿Sí? Ya con lo que yo puedo ver, lo que puedo sentir, y cómo eso puede generar cambios en mi vida.
Bueno, ¿y cómo accede uno a toda esta información? O sea, digamos, a través del movimiento, pero ¿hay unas secuencias de movimiento? ¿Cómo son unas sesiones que me permitan, por ejemplo, acceder a esta información que tengo en mis huesos, por ejemplo? ¿Cómo es eso?
Por ejemplo, con lo de los huesos, una manera muy, muy sencilla es tocar a través del tacto, ¿sí? Entonces, tú puedes tener, digamos, una imagen de lo que es los huesos de la mano, entremos por ahí, y empiezas a tocar y como a tratar de definir a través de ese tacto, pues cómo es ese hueso, cómo es esa articulación, ¿sí? Y ya luego, una vez has despertado la sensibilidad de ese hueso y hayas tenido, tengas una imagen interna a través de esa sensación, pues probar, ¿qué pasa si yo me empiezo a mover entonces de esto que he despertado a través del tacto? ¿Cómo me puedo mover yo en el espacio? Iniciando desde el dedo, ajá. Después no, pues el cráneo, entonces empiezo a tocar mi cara, qué huesos tengo en la cara, cómo son, ajá. si tienen como turupes o no, o huecos, ajá. Sí, como esa calidad del tacto, ajá. Despierta esta sensación, esa sensibilidad del hueso o cualquier órgano o cualquier tejido, sí. Y después uno lo pone en juego, me voy a mover desde ahí.
Qué bonito, interesante.
Yo creo que también es importante mencionar en la forma en que nosotros trabajamos, las sesiones no tienen una forma predeterminada, sino que se basa mucho en la relación directa con la persona o con el grupo. Entonces, así, sinceramente, creo que no podríamos decirte como, mira, una sesión es primero esto, después esto, después esto, después esto, porque cambia mucho dependiendo de la relación. Pero un punto que me parece chévere mencionar, que tiene relación con lo que traía Israel de la resonancia y lo que estaba hablando Emilia ahorita de una sesión, es que la forma de enseñar y aprender tiene que ver mucho con este concepto de resonancia. Y es, si yo quiero acompañarte a explorar tus huesos, mientras te doy un contacto buscando yo sentir tus huesos y ayudarte a sentir los huesos, lo que yo estoy haciendo es anclar mi conciencia en mis propios huesos. Y a partir de eso, digamos que yo soy el que mantiene, en los términos que lo ponía Israel, por ejemplo, esa frecuencia de hueso para ayudarte a ti a conectarte más fácilmente con esa inteligencia. Es decir, ese hueso consciente, ese hueso despierto en mí, ayuda a comunicar, transmite información de una manera no verbal, que ayuda a despertar también esa inteligencia en el otro.
De ahí que lo somático siempre, antes, como volviendo a la pregunta que hiciste, Israel, siempre pasa primero por mi
experiencia.
¿Sí? No puedo entregarte una información si yo no la tengo despierta en mí. Que también pasa que a la medida que yo te voy compartiendo mi información y tú vas entrando en ella, o sea, nos ponemos en esa frecuencia, pues también me permite a mí como facilitador o acompañante ir despertando distintos niveles, ¿no? Como profundizar.
Y es que a mí me parece que es muy interesante eso, ¿cierto? El concepto de inteligencia y de canales de comunicación, que yo tengo que identificar también cuando estamos hablando de educación somática o de conciencia, que no solamente el canal se conecta cuando yo digo, bueno, ahora va a cierra los ojos y vamos a, sino que hay otras formas, ¿cierto? Trabajando con los sonidos del cuerpo, trabajando con las resonancias de los órganos, o en el caso, por ejemplo, de los huesos, como tú lo planteabas ahorita, es escúchate, ¿cierto? Es ponte en sintonía contigo y entra. Esa es como la puerta de entrada para poder decir, estás adentro, ¿cierto? Ahora sí, explora, que era la invitación que Emilia hacía, es que te dice, juega con eso, ¿sí? Es como, porque creo yo, pero Victoria ahí me corregirá, ¿cierto? Que mucha gente dice, ay, no, pero es que simplemente es como que le dicen a uno, cierre los ojos y yo no siento nada, no veo nada. No, pues no es tan así, ¿no? Como que te cierras los ojos, entras en conciencia profunda contigo mismo, pero hay otras formas de entrar en conciencia moviéndose, escuchando, sintiendo.
Sí, hay muchas formas, lo decíamos ahorita. Sí, el sonido me permite entrar. Yo creo que también tiene que ver como con la disposición que tengo yo, porque realmente hablar de educación somática es hablar de procesos profundos, es hablar de entrar en contacto con nuestra intimidad, con nuestras experiencias no verbales, con lo que ha pasado y lo que la historia que traemos. Exacto. Y la historia que tenemos siempre está presente en una relación, en una clase, en una clase individual, en una clase grupal. Siempre esa historia está ahí, porque mi forma de moverme, la forma como siento, es la forma como lo he aprendido. Exacto. Lo que a mí me dijeron cuando chiquita, por ser mujer, siéntese así, cierre el libro. A mí mi abuelita me decía, cierre el libro. Imagínese eso, que yo mantenía las piernas abiertas. Entonces, cierre el libro, pues bueno, Dios mío, eso a mí me marcó. Sí. Entonces ahora con la pierna cruzada, y ahora pues no, la pierna cruzada le daña a uno las caderas. Entonces, sí. como todo eso está ahí presente cada vez que estoy en una clase. Y a mí me gusta mucho de esto de la educación somática, en cualquiera de las formas, es que siempre es una invitación al diálogo. O sea, Feldenkrais lo describe como un baile. Yo como maestra, como terapeuta, te invito a un baile. Y en ese baile los dos nos vamos llevando. O sea, yo aprendo de ti, sí, como maestra que estoy acompañándote, pero tú también estás aprendiendo de mí. Entonces es un diálogo permanente, es una conversación permanente que muchas veces no está mediada ni siquiera por la palabra. Es una conversación que está mediada por el tacto, por la sensación, por el sonido, pero que exige, ¿no?, de la persona que está acompañando estar atenta. O sea, esa es la otra, ¿no? Que como terapeuta no es una cosa que yo puedo estar, bueno, como pasa muchas veces en tantas formas de terapia, ¿no? ¿Qué hubo y cómo te fue? Sí, arriba y abajo, una cosa mecánica, sino que implica una cuestión de atención plena. Yo estoy ahí dándome cuenta de cuál es la respuesta. ¿Esto te gustó? Mm-mm. Dejaste respirar. Ah, respiraste profundo. Uy, se nota que esto llegó profundo, implica un diálogo permanente, y a mí eso es de las cosas que más me parece hermoso de este trabajo.
Sí, 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 hay un compromiso pleno con la presencia, sí, estar presente, y en esa medida el conocimiento ahí está vivo. Ajá. Sí, no es algo que yo replico de algo, exacto, que aprendí, sino que puede que en una sesión con Israel lo que yo aprendí no funcione.
Sí, sí.
Y lo que funcione es lo que yo estoy sintiendo como una intuición, que viene como un escalofrío, que me lleva a sugerir un movimiento, sugerir una palabra, una imagen.
De ahí que no haya, digamos, esa, lo que decía Felipe, como ese ordenamiento de una sesión, sino que se va dando, ¿cierto? Uh-huh. Dependiendo de cómo vaya fluyendo la relación. Cambiando un poquito la orientación de la conversación, entiendo yo que ustedes tienen o han tenido experiencias en el área social, uh-huh, con diferentes poblaciones. En este país, en esta sociedad que tenemos, que estamos en proceso de reconstruir el tejido social, uh-huh, o de construirnos o darnos cuenta de qué tejido social tenemos, ¿cuáles han sido esas experiencias? Uh-huh.
Bueno, yo trabajé, cuando estuve trabajando con población con niños en situación de desplazamiento, me enfoqué sobre todo en teatro. Okay. Sí, en esa época lo somático era todavía como insípido en mi experiencia. Pero el teatro también tiene, claro, una o sea, también se alimenta de lo somático, en tanto tú para actuar, para encarnar un personaje, te involucras con lo que sientes, en cómo te mueves. Y eso, digamos, con los niños, que son pues, muy plásticos ellos, ¿no? Y son muy, muy receptivos a estos juegos con el teatro. Lo que hacían era encarnar su propia historia y poder narrar situaciones muy difíciles de desplazamiento forzado y poder enunciarlo desde un lugar seguro, permitirse decirlo como desde una, con distancia. Entonces ahí también viene lo somático, a través de un personaje. Yo puedo narrar mi historia, o los niños hacían eso, a través de un personaje ellos podían narrar su historia dolorosa sin tanto drama, y lo ponían ahí. Entonces se vinculan distinto con aquello que les sucede y que es tan fuerte, y que muchas veces desborda en la emoción para poderlo contar. Pero cuando tienes un personaje de medio, lo puedes tocar con mucha más como nobleza, digamos, como mucha más humildad de ese dolor tan profundo, ¿no? Entonces, pues más o menos algo así fue la experiencia, ajá, que tuve.
Qué interesante, porque es que yo creo que tú tocas el tema claramente cuando nosotros estamos abordando este tipo de enfoques como somática, afloran una serie de emociones, ¿cierto?
Sí.
Que quien está dirigiendo la sesión tiene que saber qué hacer, porque no puede ser hacer daño al otro, ¿cierto? Dejarlo ir en esa movilización que se hizo.
Sí.
Y a mí me parece que eso ya implica, digamos, como una reflexión también ética hacia nosotros, ¿cierto? Que hay que formarse para. A mí me gustaría como que ustedes nos desarrollaran un poquitico el pensamiento. ¿Ustedes qué piensan de eso?
Yo creo que sí, claramente es importante que haya una formación, no necesariamente académica al respecto, pero sobre todo se trata de un sensibilizarse frente al vínculo, frente a tener una relación humana en el contexto pedagógico, en el contexto terapéutico, y que esa relación prima sobre todo, es decir, la relación es la base de todo en términos de la emoción y de la humanidad, más que de los contenidos que se dan, digamos, en una clase. Y siento que en últimas realmente poder acompañar a alguien depende mucho de uno aprender a regularse, de uno aprender a acompañarse a uno mismo y a contenerse, y en la medida en que uno va aprendiendo a sentirse seguro con el otro, a sentirse seguro en uno mismo y a darse cuenta de todos sus patrones, sus hábitos, sus reacciones, empieza a tener una base mucho más clara para darse cuenta que eso es lo que nos pasa a todos y saber cómo acompañarlo.
Igual como en todas estas formas de, digamos que yo soy en la medida en que interactúo con el ambiente. Uh-huh. Y de alguna manera lo que se busca siempre es tener ambientes seguros, ¿sí? Uh-huh. Feldenkrais siempre dice, lo que tú estás dando es un ambiente, uh-huh, estás con, uh-huh, el medio ambiente. ¿Quién es el medio ambiente? El espacio en el que yo estoy. Y es lo que garantizo, o esa es mi responsabilidad ética, uh-huh, es que ese es un ambiente seguro en el cual tú expresas tu emoción, te expresas a través del movimiento, pero lo que dejas es salir esto. Entonces, digamos que obviamente la responsabilidad es muy grande, sí, porque obviamente sabemos que se mueven muchas cosas, pero ¿cómo logro que esto que yo estoy permitiendo, por ejemplo, digamos, nos pasa con los estudiantes, por ejemplo, en clase, que cierran los ojos? Al principio es muy difícil que cierren los ojos, porque sí, ellos sienten que los otros no van a cerrar los ojos y que se van a burlar de ellos. Entonces, yo siempre les digo, yo estoy aquí como garante de que hay un ambiente en el que te puedes mover con ojos cerrados con tranquilidad. Hay estudiantes que lo logran al final, casi en las últimas sesiones logran como tranquilizar su pensamiento, todo esto, porque viene con su historia. Seguramente les han hecho bullying, les han hecho mil cosas, que vienen, que están, se sienten vulnerables solamente con el hecho de cerrar los ojos. Entonces, digamos que garantizar ese ambiente implica una responsabilidad muy grande para saber qué es lo que se va a mover, porque uno no sabe qué se va a mover, pero que, cómo logro dar una, como una contención importante.
Sí. Sí. Yo quiero mencionar ahí una cosita respecto a esa creación de un espacio contenedor, de un espacio seguro. Pues la base es el respeto de la individualidad, de la singularidad del otro. Lo que yo veo en la práctica es que entre menos intento imponerle al otro, sí, sí, qué debería pensar, cómo debería moverse, pues más libre y más tranquilo, más cómodo se siente, y que le puedo decir, mira, te invito, te sugiero que cierres los ojos, pero si en cualquier momento sientes que necesitas abrirlo, quieres hacerlo,
claro,
sabes que lo puedes hacer.
Sí, sí, sí.
Esas pequeñas cosas son las que van abriendo o que generando ese espacio contenedor, y donde muchas veces con solo tener en el contenedor, uh-huh, la misma persona, el proceso solo empieza a desenvolverse sin tener que forzar nada.
Sí, sí, estamos de acuerdo, o sea, sin forzar, solo invitando, uh-huh. pero igual, como que la otra persona sienta que puede soltarse, que puede estar, que porque es una invitación, claramente lo dice. En Feldenkrais las clases, las clases de autoconciencia se llaman clases sin contexto. O sea, la persona llega a una clase y no sabe qué va a pasar. Simplemente confía y se acuesta, okay. ¿cierto? O se sienta, sí. bueno, dependiendo cómo vaya a ser la clase. Pero Feldenkrais decía, si yo te explico que en esta clase tú vas a aprender a sentarte desde boca abajo, me vas a decir, perdón, uh-huh. yo vengo con un dolor lumbar, a mí no me gusta sentarme así, eso no. Entonces, deja que la mente esté tranquila y permite que... Uh-huh. Permite que aflore, tú lo mencionabas ahorita, como esa espontaneidad, como la posibilidad de gozar, de encontrar ese lugar para estar, de disfrutar y poder estar sin estar con preconcepciones de que esto no sirve, de que esto no funciona, o de que no soy capaz de hacerlo, bueno, todas esas cosas que vienen ahí. Y eso es lo que nos permite explorar ese potencial de movimiento que tenemos todos para llegar ahí.
Exacto. ¿Mm? Sí.
Listo. Bueno, entonces, bueno, pues... Creo que vamos llegando, no sé, Israel, si sí, quieras decir algo para concluir.
No tanto para concluir, pero para sí abierto. quisiera preguntarles, ustedes trabajan esto, entiendo yo que hay un centro de ustedes en donde la gente los puede encontrar, un poquito como ponerle en sintonía a los radioescuchas, ¿dónde están, qué hacen en ese centro?
Uh-huh. El centro se llama Soma, Conciencia en Movimiento, y básicamente lo que buscamos ahí es explorar y educarnos en lo somático, uh-huh. a través de, ahí sí, herramientas muy concretas. Una de ellas es yoga, otra de ellas es a través del masaje. También tenemos clases grupales, tanto individuales como grupales, en yoga, también en terapia psicocorporal. Hay este curso que tenemos semestral, que es de sonido consciente. También damos una herramienta en la que también nos estamos certificando, que se llama TRE, que traduce a ejercicios de liberación de tensión, estrés y trauma, uh-huh. Que también lo incluimos dentro de lo somático porque aborda el autocuidado, la autorregulación y el arraigo, o sea, generar autonomía sobre nuestros procesos. Uh-huh. Y estamos ubicados en Puente Largo, en la calle 106 con 54.
Un teléfono, un correo electrónico,
página web,
Facebook.
En Facebook Soma, Conciencia en Movimiento. Y teléfono, pues es un celular, 312-556. ¿Cómo es?
556-554-8.
Ah, ese es.
Bueno. otra vez, porque que creo que llamo. Quedó.
Nunca me llamo. 312, ¿cómo es?
312-556-5548. Falta un número.
No, ahí está.
Sí. Bueno, listo. Bueno, entonces, y si no más seguros, Facebook, Soma Consciente.
Sí,
Soma Conciencia en Movimiento.
Conciencia en Movimiento, perfecto.
312-556-5548.
Perfecto, listo. Perfecto. Bueno. Bueno, pues, Emilia, Felipe, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta conversación. Y bueno, ya digamos como para la siguiente sección de nuestro programa, una pequeña sección de conciencia a través del método que trabajan. Entonces vamos a cerrar aquí y vamos para allá.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Entonces, bueno, como comentaba, Felipe nos va a guiar una pequeña sesión de conciencia corporal. Entonces los dejo con Felipe.
Gracias. Bueno, estés en el lugar que estés, en la situación que estés escuchando esto, te invito a que simplemente empieces por llevar tu atención a la respiración. solo observa ese fluir del aire al entrar y salir de las fosas nasales. Siente los sutiles movimientos que hay en el cuerpo al respirar. Siente el peso de todo tu cuerpo. Y en la medida en que te vas recorriendo con la atención, date cuenta si hay tensiones, esfuerzos innecesarios en tu posición, que puedas ir aflojando en la medida en que te conectas con cada exhalación y permites que se afloje el peso hacia la tierra. Y ahora te voy a invitar a que lleves tu atención a los sonidos del entorno. Simplemente permite que todos los sonidos lleguen a ti, sin importar su origen, sin necesidad de ponerles un nombre, y más allá de si te son agradables o desagradables, simplemente permítete abrir tus oídos a recibir todos los sonidos que haya a tu alrededor. Notando cómo simplemente van apareciendo, permanecen vibrando unos instantes y eventualmente desaparecen. Y asimismo, si vienen pensamientos, si vienen recuerdos, obsérvalos también como cualquier sonido que está afuera. Simplemente es una vibración que aparece y eventualmente desaparece. Nota ahora qué pasa visualmente a tu alrededor, así como recibes los sonidos. Simplemente déjate recibir esos estímulos de la luz, ya sea que decidas mantener tus ojos abiertos o los tengas cerrados. De cualquier manera, simplemente date cuenta cómo los estímulos llegan a ti. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo por sentir. Es simplemente algo que sucede y está en tu propia naturaleza. Te invito a que lleves ahora más atención a tu propiocepción, a las sensaciones internas del cuerpo, de los músculos, de la piel, de los huesos. Simplemente con esa misma mirada abierta, curiosa, que quiere sentir sin necesidad de tener que hacer nada más con esa información. Y date cuenta si a la vez que estás presente en tu propio cuerpo, en tu propia sensación, puedes también estar conectado con el afuera, a través del oído, a través de los ojos, a través del aire que entra y sale de tu cuerpo. De manera que poco a poco te vayas adentrando cada vez más en la posibilidad de sentir sin hacer ningún esfuerzo, simplemente darte cuenta cómo se mueven las sensaciones, cómo se mueve la información, y puedes estar presente tanto contigo mismo como con el afuera sin esfuerzo. Y a partir de esto, te invito a que lo lleves al resto de tu experiencia en el día, en el cotidiano. Simplemente esa posibilidad de sentir sin esfuerzo y de relajarte en el propio sentir.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, creo que tuvimos como una visión como interesante sobre lo que significa la educación somática, las múltiples formas que tenemos de entrar a esto que se llama de vivir y habitar, como decía Iván Jolie, habitar nuestro cuerpo, de estar ahí presentes y bueno, esa es la vida, ¿no? Estar aquí en esta corporalidad, incorporarnos. Bueno, entonces recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Recuerden que la plataforma Spreaker, pueden bajarla, ¿cómo se llama? La aplicación, pueden bajarla en su celular y ahí pueden tener a la mano todos los podcasts. Ya llevamos con este, Pensando con el Cuerpo, un año, estamos cumpliendo un año ya de emisiones, y con cuando estábamos con
Tú va bien,
pues tenemos ahí otros seis programas. Entonces, bueno, pueden encontrar los podcasts ahí en la plataforma Spreaker. Doy nuevamente las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien nos acompañó hoy en el Control Master. Recuerden también que si quieren sugerir algún programa, algún invitado, alguna experiencia que sientan de alguien que está trabajando desde esto del cuerpo, con violencias, con diferentes maneras, terapéuticas o no terapéuticas desde lo psicosocial, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Talleres Victoria Molina. Ahí publico toda la información sobre los talleres que dicto. El próximo taller de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais es el 29 de julio en Chapinero, calle 67 con carrera sexta. Y bueno, pues espero que poderlos tener algún día en estos espacios también de conciencia corporal a través del movimiento. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa. Les habló Victoria Molina y bueno, los invito a que sigan pensando con el cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.